mate.
Abundancia de mate, que después van a ver la foto allí en...
Cerrá la reja la entrada hoy, porque ¿viste? Esto sí, ya es demostración de abundancia. Tengo
los dos mates llenos de yerba, ¿viste?
Y los dos termos llenos de agua.
Y tengo por ahí la matera también. Tal cual. Así que bueno, estamos ricos, felices.
Cerrá con llave la reja por la duda, exacto, ¿viste? Que bueno, escuchen que...
Después la gente lo va a ver allí en la página del programa. Pero bueno, muy buenos días para todos. Lindo miércoles, lindo, hoy en la lindo. Ciudad de Concordia, después de tanta lluvia. Vos fíjate que hablábamos, por ejemplo, esta semana, estos días de lluvia, en La Paz 150 milímetros cayeron prácticamente en algunas horas. La verdad que no es que llama la atención estas cosas que pasan, ¿no? Porque muchas veces lo damos cuenta del efecto del cambio climático, cómo está influyendo. Y llama la atención la cantidad de milímetros que llueven en un rato.
Sí. Ayer salió una nota alarmante, no sé si la viste, con una foto del mundo que lo toman... la clásica la esfera mundial, sí. Y una parte abajo como esos desiertos áridos,
claro,
y hablan de que estamos en tiempos alarmantes.
Sí, yo por allí he escuchado algunos, viste, generalmente cuando se habla del cambio climático siempre es malo, pero creo que tiene que ver con el tema de los cambios también, viste, uno va sufriendo adaptaciones. El gran problema, por ejemplo, que está existiendo hoy son los emigrantes ambientales, personas que tienen, que está ocurriendo ya, o lugares que han sido devastados o que han tenido problemas de contaminación, que tienen que emigrar hacia otros lugares.
Sí, eso, ¿viste?, lo marca.
Esto es algo que está ocurriendo, y muchas veces, claro, como no salen en los medios de comunicación, uno tal vez no se entera, pero...
Como hay batallas, en muchos casos, solitarias, ¿no? Del cuidado del medio ambiente, pero da la sensación...
Lo hablábamos la vez pasada aquí con Alice, hablábamos de la problemática de salir y reclamar algo cuando muchas veces, por ejemplo, en Concordia, viste que en las causas es poca la gente que te encontrás, ¿no? Pero hoy, viste, no queremos dar malas noticias, sino hablar sobre cosas buenas que están ocurriendo, y muchas veces lo que tiene que ver con la investigación. Vos sabés que estamos colaborando y trabajando con la ONG Luz del Ibirá. Aquí ha venido mucha gente que integra esta ONG. Y hay una muy buena noticia, porque hace un tiempo que se viene trabajando sobre el tema de soberanía alimentaria.
Sí, el tema
de la otra comida. Bueno, hoy vamos a hablar por teléfono, que está en Paraná, Manuela Peralta, porque hay una muy buena noticia y tiene que ver con la aprobación de la investigación que se está llevando a cabo con la facultad, la UNER, la Facultad de Alimentos, sobre el tema de investigación de las propiedades de acacia negra.
Qué lindo, ¿no?
Algo que nosotros lo hemos hablado aquí, hemos visto la potencialidad que tiene la acacia negra, porque es un árbol invasivo. Y está bueno aprovecharlo.
Seguro.
A esto, no solamente...
Acá nos llenaron la mesa con
los productos que todo. Hemos degustado. Y el pan de acacia negra es un proyecto que se está trabajando hace algún tiempo. Ha tenido premios a nivel en Paraguay, por ejemplo. Pero qué mejor que preguntarle a Manuela Peralta. Muy buenos días, la vamos a saludar. Aquí estamos en Radio del Sur, en este micro de Concordia Verde. ¿Cómo estás, Manuela?
Hola, Manuela, ¿nos escuchás?
Sí, buenos días.
Ahí está acomodando el retorno el operador, así un gusto tenerte, Manuela, en este micro Concordia Verde que llevamos adelante todos los miércoles. Bueno, contanos esto, qué buena noticia esto de que empiece a avanzar la investigación con respecto a la acacia negra.
Bueno, nosotros presentamos una propuesta por intermedio de la ingeniera Celeste Zimmerman, a unas doctoras en alimentos, cuya directora del proyecto ahora es María Cristina Cayetano Arriaga, y Andreina, que no me puedo acordar, otra doctora en alimentos que no me acuerdo el apellido. Bueno, ellas presentaron el proyecto a la facultad y son evaluados por otros estamentos. En este caso fue evaluado por un estamento de la Universidad de Ciencias Exactas de la UBA. Propuestas que se elevan al CONICET. Digamos, los directores necesitan tener cierta cantidad de artículos publicados a nivel nacional, internacional, bueno, todos los requisitos que ellas reunían para presentar el proyecto. La alegría fue que fue aprobado en todas las propuestas y en todos los escritos que las señoras presentaron. por ejemplo, en la originalidad del trabajo, en los componentes que desean investigar, bueno, en todo lo que ellas propusieron respecto de la cafia negra, que como ustedes sabrán, la cafia negra es una invasora en nuestra zona, porque es una planta que no es de nuestra parte autóctona,
claro, seguro,
que
seguro.
Pertenece, que vino y se dispersó desde Estados Unidos hasta acá. Porque acá la trajeron como planta ornamental, y como sucede a veces, nosotros traemos estas plantas autóctonas y suceden esas cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, esta es una planta que nosotros empezamos a mirarla porque el año pasado Mariana Coa, que es una compañía que tiene mucha trayectoria en esto, que tiene una página de comunicar lo que va ella haciendo con silvestre como comestibles, nosotros nos acompañamos entre todos los de la asociación, y bueno, fuimos, ella no podía ir a un encuentro en Colón donde iban a presentar un libro sobre los árboles y arbustos del Bajo Río Uruguay, y bueno, fui yo la comedida en lugar de todos. Bueno, mirando ahí, vimos la cafia, estábamos en casa mirando el libro que nos juntamos a estudiar, y ahí fue que fuimos a buscar unas chauchas, que nosotros decimos chauchas,
claro,
a los frutos, y ahí empezamos a experimentar en el momento. Lo que hicimos nosotros primero fue partir, limpiarles, digamos, el limito que recubre la vaina, y después partirlos en pedacitos y darle un pequeño hervor. Después lo pasamos por la licuadora, hicimos... los cernimos, hicimos por medio de un tamiz de tela, separamos ese residuo de otro, después lo volvimos a hacer, a ese residuo lo secamos y lo volvimos a triturar. Y bueno, y así fue naciendo ese proyecto que nos llena de alegría en ese momento de que ha sido autorizado. Uh-huh. En ese momento, nosotros con eso hicimos postres, hicimos panes, hicimos helados, bueno, todo hemos hecho haciendo lo primero ese día también, lo que fue que probamos esa melaza que nos quedó de la separación del residuo digamos físico compacto con el otro líquido, hicimos un licor también, lo probamos y le agregamos un poquito de vodka a las chicas, ahí estuvimos alegres enseguida,
y miel también, pero, ¿no? Bueno, que lo probé
para probar distintas propuestas, ¿no es cierto?, que se podían hacer con eso. Bueno, y se interesaron estas doctoras en las propuestas que nosotros teníamos, y bueno, van a tener que llegar a estudiar la harina en distintas fases, ¿no?
Claro.
El grano cuando queda desde el más grueso al más fino, hasta llegar a polvo, y distintas formas sensoriales, a ver, en cuanto al gusto, que nosotros decimos el sabor de lo que va a quedar, a las cantidades que se le va agregando, si de mayor a menor, para hacerlo panificado, que es lo que a nosotros nos interesa, ocuparlo como una harina para ser panificado.
Qué bueno eso.
Ahora, Manuela, los otros días que las encontré allí en la municipalidad cuando hicieron la muestra de escuelas sustentables, y Mariana me mostraba un molinillo que ha adquirido, y con esto ha facilitado un montón todo el proceso de poder convertir la chaucha junto con la semilla que está dentro en harina y poder procesarlo y hacer pan, ¿no?
Sí, sí, sí. Mariana, a través de otra persona, consiguió un molino que muele directamente la chaucha sin llegar a hacer ese proceso de que nosotros le damos un pequeño hervor.
Claro.
Y sí, como vos bien viste, se muele la chaucha entera con semilla y con el recubrimiento que tiene la chaucha, y después se pasa por el tamiz y queda esa harina finita que podría ser molida más o ocuparla como un salvado o tal vez de otra forma, ¿no? Llegando a distintos granos, lo que el residuo ese que queda, que para nosotros sería la harina.
Claro. Y ahora este proyecto de investigación lo que busca es saber las propiedades que tiene en forma científica, ¿no? Poder cotejarlas, las propiedades que tiene esta...
El proyecto lo que apunta es digamos, que esta experiencia sea en alimentos y se pueda encarar el tema de las harinas, claro, a partir de las vainas de la casa.
Mira vos, qué bueno.
Uh-huh. Que puede ser con o sin semillas. Claro. Nosotros vamos a hacer esas dos pruebas, que bueno, ya es la propuesta que han llevado al CONICET estas doctoras. Uh-huh. Nosotros somos como, digamos, nosotros vimos todos cómo aprovechar este recurso natural y de la región de acá donde se ubica la universidad. Y bueno, la universidad, digamos, nuestra asociación es asociada al proyecto de investigación. Uh-huh. Esto es así.
Yo sé que también bueno, hay...
va a tener el respaldo de todo este estudio de claro, este tipo de científico, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Sé que también la acacia, la harina de acacia negra están utilizando en un restaurante para justamente viendo la posibilidad de haciendo diferentes derivados de los de panes. Uh-huh. Que el...
Sí, yo vi el programa donde vos pasaste, que viene con los alumnos.
Claro.
Nosotros los hacíamos todo en forma experimental, digamos, y desde la empiria, pero claro, con eso de lo científico va a tener otra inserción en la sociedad, ¿no es cierto? Uh-huh, porque uh-huh, no te olvides también que hay personas que no consumen harinas de trigo, claro, que consumen productos sin TAC, uh-huh, y esto sería, bueno, una forma de digamos, de superar eso y de...
Seguro. Uh-huh.
Cambiarlo, ¿no?
Una opción a la harina común.
Exacto.
Manuela, esta aprobación, ¿qué genera? ¿Que van a contar con algún recurso para la investigación? Nos parece sumamente importante esto, por eso te lo pregunto. Y aparte quiero preguntar, la acacia, para contarle al oyente, ¿aparece por todo el territorio entrerriano, ponele para dar un ejemplo y para que esto se expanda por la provincia?
La acacia negra está muy expandida en la provincia. Tal es así que hay una ley provincial, que es la ley 10.048, que propone la realización de convenios y planes para la erradicación de esta plaga invasora y de otras, ¿no?
Mirá.
Pero, digamos, esto es una invasora. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Tiene tanto poder de dispersión a través de la semilla, es resistente y va ocupando los espacios de nuestras propias plantas autóctonas.
Ah, mira, ahí está.
Por eso es que se propone erradicarla. Nosotros dentro de esto también hay otra asociada a nuestra a la luz del IRA que los familiares tienen molinos. Entonces nos proponen llegar a hacer también una prueba de convertirla en polvo.
Mirá.
Porque ellos tienen otras maquinarias. Así uh-huh, que, bueno, la propuesta nuestra es, si bien, a ver, esta es una planta que viene de Estados Unidos, como no sé si ya lo dije.
Sí, al principio.
La uh-huh, propuesta nuestra es, ya que está muy difundida acá, poder ocupar no solo la madera, porque la madera es muy resistente, se puede ocupar para la lechería, para hacer muebles, también ocupar para prender fuego, la chaucha, ocuparla para alimentación. Aparte la chaucha tiene como una goma que se llama garrofina. Esa garrofina sirve como espesante, así como una gelatina, para postres
sí,
y para... Bueno, heladería para darle consistencia
a los helados. Claro.
Uh-huh. Se pueden ocupar y hacer muchas cosas con ese producto vaina, uh-huh, uh-huh, que es la chaucha que nosotros decimos. También lo que nosotros pensamos es difundir, por eso es que en cada muestra que vamos y que tenemos oportunidad de estar presentes, mostramos todas las posibilidades que se puede tener con eso, darle claro, un uso sustentable a esto de la acacia negra, ¿no?
Exacto.
Nosotros, en el arroyo Manzores, por ejemplo, hay en los caminos de las rutas acá entrerrianas hay,
mira qué bueno,
en San Carlos hay, entonces donde haya poder hacer como los chicos escribieron su trabajo que tuvieron menciones de ganar primeros puestos, uh-huh, que en otros lados le dicen medalla dorada, controlador, de depredador a controlador.
Claro.
Uh-huh. O sea, controlada a través de ese uso sustentable de harina.
Uh-huh.
porque nosotros hicimos una comparación con la Robo, que saben que en el norte de la Argentina se usa un montón el algarrobo.
Sí.
La ocupamos, o algarroba la ocupamos hasta en forma de sustituto de chocolate.
Claro.
Bueno,
claro.
Nosotros le vamos a ir viendo cada una de las propiedades que tenga, a ver qué podemos llegar a hacer.
Uh-huh.
Bueno, para nosotros es una satisfacción primera de hacer esto.
Sin duda.
Tal cual.
Después veremos.
Aparte es lindo, ¿eh? Ahí estamos mirando imágenes, tenemos una compu acá en la mesa de trabajo, lindo árbol igual, ¿eh?
Claro, el problema es que invade. Cambia completamente el ambiente, ese es el gran problema. Nosotros,
es el problema, la invasión que tiene.
Exacto, porque es de crecimiento y no tiene enemigos naturales que se alimenten, digamos, de él.
La comen el ganado vacuno,
claro.
Y otro ganado en el... Y lo va dispersando a través de sus deposiciones, ¿no es cierto?
Claro, porque también...
Por eso es que se ha propagado tanto.
Exacto, la verdad que hay un gran problema. Nosotros cuando vamos para... Vos mencionabas San Carlos. Para que la gente sepa, cuando vamos por calle Juan Pablo Garat, que es la calle del costado, ahí hay todo un borde de árboles de acacia negra. Y claro, hay que tener mucho cuidado porque tiene espinas, entonces nos podemos pinchar, hay que trabajarlo con sumo cuidado también, ¿no? Así que
Manuela, felicitaciones, y bueno, cada vez que haya algo para difundir, obviamente contás con el espacio. Bueno, está César obviamente en el micro acá, claro. Así que
César es un socio nuestro.
Ya es socio. Y cuando vayan haciendo productos, mandalo para la catación acá en la mesa, obviamente.
Por supuesto. Ya le vamos a enviar uno que les va a gustar, que estamos en... Bueno, no voy a decir mucho, pero tiene que ver con las levaduras nativas.
Exacto.
Que le impregnan ciertas notas a los vinos. Así que estamos en otro proyecto.
Sí, ya lo comentó Marta de Pedro, así que lo podés decir, no va, porque lo comentó la vez pasada que hablamos con ella.
Sí, ¿viste? Sí, así que pronto vamos a tener otra...
Perfecto.
Otra propuesta.
Novedades interesantes.
A acompañar, digamos, en la universidad a través de otras investigadoras.
Ahí está, Manuela, te agradecemos el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros, mandarte un beso enorme y obviamente las felicitaciones por este logro,
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos.
Ahí está, qué lindo. Bueno,
interesante. Sí, Manuela Peralta es la presidente de Luz del Ibirá, viste que generalmente por ahí muchas veces la conocemos a Mariana Costa,
claro,
Mariana Bodeán,
¿no?
Que son integrantes también. Manuela es la presidente de esta ONG.
Que esta ONG, para explicarlo, es territorial, es entrerriana.
Es entrerriana, es decir, y va más allá también.
Perfecto.
Este tema de la acacia negra es una de las cápsulas audiovisuales que se grabó hace poco tiempo, que luego después vamos a poder, porque está en pleno postproducción. Proceso. Que justamente en Estrada 123 ellos mostraron cómo elaboraban el pan a través de las semillas y la chaucha de la acacia negra, ¿no?
Qué bueno, ¿no? Qué bueno.
Pero ahora lo interesante es que la Facultad de Alimentos ha tomado la posta, entonces fue aprobado ahora a través del CONICET para poder trabajar el aspecto de investigación, que te da otro, ya cuando hay una investigación que te está respaldando, acá hay años de investigación también. Muchas veces uno va haciendo prueba-error, pero cuando hay doctores o gente que está estudiando, haciendo su tesis doctoral, tienen que investigar sobre diferentes aspectos, que luego, viste, uno va conociendo cosas que cuando ya han sido descubiertas, pero alguien las investigó
pues,
en algún momento.
Seguro,
¿no? Así que me parece importante.
Aparte es como decir, vos tenés el árbol acá, ya está, es invasora, tenemos que controlarlo.
Claro,
pero si aparte de eso,
podemos
utilizar
el recurso. El gran problema es que la acacia negra es un problema en el ambiente, porque te quita lugar a especies de árboles que son naturales.
Estos
como
norteamericanos
no tienen enemigos,
que vienen...
Viste que no, lo que ha pasado de que se lo trajo como un árbol ornamental, luego vos vas tirando las ramas, vas tirando, viste que vos vas tirando en
y
el
crece.
Monte, crecen sin enemigos naturales y se desarrollan. Pasa esto, por ejemplo, el árbol de paraíso en la zona del Parque Nacional El Palmar, que es un gran problema también. ¿Por qué? Porque el árbol de paraíso no tiene enemigos naturales, entonces hace que se desarrolle y no permita crecer el árbol de Yatay.
Claro,
que tiene otro proceso y el árbol es mucho más, cuesta mucho más crecer. Entonces, hay allí, por eso es que muchas veces se hace la quema controlada en el parque, justamente para controlar a estos árboles.
A invasores, ¿no? Exacto. Que le van ganando terreno a un sector que estaba plagado, obviamente, de la palmera, como se dice. Exacto. ¿No?
Bueno, acá se le puede dar una utilización, la chaucha, la semilla se la puede utilizar, tiene
propiedades
y la verdad que no solamente haciendo pan, utilizando la harina con un montón de derivados, sino también haciendo bebidas, hay un montón de cosas que van investigando desde Luz de Libirá y lo van contando también. Déjame contarte, cambiarte de tema, porque viste que en Concordia nosotros hemos hablado con la gente de Seidas, que vienen haciendo un trabajo silencioso hace muchísimo tiempo.
Con el tema de las aves,
El tema de aves específicamente, pero ellos hacen recorridos, trabajan en aspectos que tienen que ver con la investigación y conocer los relevamientos. Hace poco se hizo un relevamiento sobre el cardenal amarillo, entonces hubo toda una movida a nivel nacional para que la gente salga en ese día y pueda detectar y encontrar. Entonces iban marcando, decir, mirá, acá encontré cardenales amarillos, que esto se hizo hace muy poco. ¿Cuál es la noticia interesante que ahora ha comenzado a trascender? Que han encontrado en Entre Ríos, en nuestra zona, han encontrado dos especies de aves que no habían sido inventariadas. No significaba que no estén, sino que nunca
no se habían sido avistadas, ¿no?
Exacto. Entonces me parece interesante, porque esto fue más o menos a 280 son las especies.
Ya avistadas que están catalogadas.
Están,
¿no?
catalogadas. Exacto. ¿Viste? Que este es el trabajo.
Acá son dos. Una que se hace un viajecito bastante largo, el ave que viene de Canadá.
Viene de Canadá, claro. Viste que muchas veces nosotros vemos las aves migratorias que hacen esto, que utilizan estas rutas. Aquí se avistaron dos. Que, a ver si vos lees allí cuál es el una.
Dice, en este caso, mencionó las dos nuevas, dice, la primera es un playero migratorio de Canadá que ha venido allá, pero que el verano lo hace en nuestra región. En Concordia no había aparecido. Dice, o sea que impresionante, esto lo dice Gabriel Bonomi, integrante de Seidas, y ahí plantea, ¿no? Imagínate que vienen de América del Norte, ¿no? El recorrido que hace. La segunda especie es bandurrita chaqueña, un pájaro similar al hornero, pequeño. Así que mirá vos, pero una parte que me interesó,
que te llamó la atención,
es esto, mirá.
Claro, porque justamente dice cerca, estamos dentro de un 30% de aves que hay en todo el país.
Acá,
en nuestra zona.
Qué bárbaro, bueno, 30%. Imagínate el territorio nacional,
claro,
¿no?
Hay diferentes proyectos nacionales, el que yo te contaba, que es la protección del cardenal amarillo. El cardenal amarillo está protegido. Entonces hay muy pocos. Entonces hay gente que se destina, que lo hemos hablado aquí con la gente de Seidas, que hay gente que se dedica pura y exclusivamente a cuidarlos y cuidarlos para que nadie los atrapen. Ayer nos enterábamos de una noticia de la Policía Federal que había detenido a personas que utilizaban el tráfico ilegal de especies
aves y otras
aves
cosas también,
también y fauna que están protegidas. Y la verdad que me parece interesante, porque no era común enterarnos de estas noticias. Y hoy veo que hay un giro en cuanto a la protección natural y me parece importante destacarlo también, ¿no? Generalmente el tráfico siempre existió y debe existir mecanismos para protegerlos, ¿no?
Uno de estos dos pájaros, la bandurrita chaqueña, habla de que canta con un canto muy potente, ¿no?
Claro,
imagínate cuántos querrán tener su jaula horrible, ¿no? Para que le cante al amanecer.
Sí, la verdad que es terrible. Estos animales están en su ambiente. Aquí se han encontrado dos más que se suman a este catálogo, que me parece interesante destacarlo y revalorizar el trabajo que viene haciendo Seidas. Hay que recordar que Gabriel Bonomi, que es integrante de Seidas, está realizando capacitaciones en Somos Naturaleza, que lo está haciendo en forma conjunta allí en el Museo de Ciencias Naturales. ya va la segunda etapa del curso, porque la verdad que el primero superó las expectativas. Sí, sí, entonces sí, hacen bueno. salidas, hacen diferentes recorridos, y me parece interesante porque hay gente que en forma privada comienza a trabajar y que su propiedad sea una reserva, por ejemplo.
Sí, qué bueno.
Trabajando otro aspecto que no tiene que ver con el tema de una producción, ¿eh? Una producción comercial de soja o de alguna oleaginosa, sino que de decir, bueno, trabajemos el aspecto natural y trabajar con el ecoturismo, turismo de naturaleza o otros aspectos que tienen que ver con la observación de aves. Por ejemplo, que yo siempre lo digo, a nivel mundial, el dinero que se gasta es muy, muy importante. Y la verdad que acá lo podríamos trabajar. Vos fíjate que Concordia, la zona, el departamento, tiene un 30% de el total de aves que hay reconocidas.
No va a tener gaviota, obviamente, pero tenés un 30% de las aves que recorren la Argentina están acá.
Y hay gente que viene a recorrer. Nosotros tenemos lugares de turismo rural muy cerca de Concordia, por ejemplo, el establecimiento La Angélica, donde se dedican pura y exclusivamente, o la Reserva Caraguatá, también que se hacen visitas guiadas, donde la gente va a observar aves, pura y exclusivamente.
Qué lindo, bueno, buenas noticias, entonces dimos hoy...
Exacto.
Empezamos bajo el agua, el calentamiento global, y después la repuntamos.
Exacto, bueno, pero estas cosas hay que hablar, que recordar que los días viernes los chicos están allí en el gazebo de la Plaza 25 de Mayo, que cosa es que veo que el gazebo se ha convertido en punto de protesta o reclamo o visibilizar algunas problemáticas, ¿no? Ayer estábamos con los docentes y alumnos reclamando por el boleto estudiantil gratuito. Los días martes está la Asamblea Ambiental reclamando también por diferentes aspectos que tienen que ver con
el
mal uso.
Parte de la geografía de Concordia. Asamblea Ambiental se ha instalado poco, mucho, no importa. Nos encantaría que sean muchos más.
Están.
Pero están.
Y vienen investigando y vienen trabajando sobre diferentes aspectos. Y bueno, los días viernes se juntan los chicos que no solamente salen a hacer recorrido, como lo hablábamos aquí con Alice la última vez.
Del plástico, ¿no?
Hablábamos sobre el tema de recolección de basura, que ellos salen y hacer este famoso challenger, sino también en reclamar diferentes alternativas que tienen que ver con el no al plástico. ¿No? Una movida mundial que se viene trabajando y que cada vez vemos que más gente se viene sumando. Pero bueno, la gente dice, bueno, ¿qué más puedo aportar? Hay diferentes cosas que se pueden hacer, ¿no?
Claro, no vaya por el calentamiento global, porque se te va a hacer muy difícil ir con algo tan grande, pero con pequeñas cosas.
Tenemos que empezar desde nuestra casa, desde nuestro hogar.
Te cuento. Separar los residuos, y poder trabajar la tierra.
Hoy recibo la información, nosotros nos hemos sumado desde el programa, estamos trabajando en darle difusión a esta campaña que está haciendo la Escuela Número 10 en República de Entre Ríos, de juntar 3.000 kilos de plásticos para comprar el cortinado la escuela.
¿No?
Bueno, ya van juntando 1.760 kilos.
Y van a seguir juntando porque el plástico van a seguir, lamentablemente.
Cada vez hay más gente que se suma, comercios que lo recepcionan. No hay necesidad de ir hasta la escuela, después lo pasan a buscar. Pero ya son 1.770 kilos que ya se van juntando y se van vendiendo. Es decir que ya tienen más del 30% de las cortinas.
Vamos
compradas.
Todavía, qué buena noticia.
Buena noticia.
César, nos reencontramos. Che, antes de irnos, porque tenemos que irnos, te pregunto, ¿cómo tomaste, cómo explicarías brevemente esta noticia de que se aprobó el crédito del BID para el relleno?
Bueno, una buena noticia. Bueno, vos fíjate que aquí hace mucho tiempo, yo recuerdo que los otros días cuando me enteraba de la noticia, recuerdo que Concordia obtuvo una escoba de plata, se llamaba en ese momento, cuando estaba, que habían presentado un proyecto de todo un trabajo en el campo del abasto. Yo te estoy hablando año 2004, 2003, 2005, por allí. Y bueno, de ese proyecto quedó ahí. ¿Viste? Me acuerdo que cada vez que iba a hablar con Emma Carmona o con la gente de saneamiento ambiental allí arriba de la terminal, durante mucho tiempo estuvo expuesta la maqueta, diciendo esto es lo que tendría que hacerse en el campo del abasto. Bueno, ahora ya comienza a hacerse más visible.
Una realidad prácticamente.
Prácticamente va a ser una realidad porque ya hay una decisión política, el BID que presta la plata, así que me parece interesante.
Bueno,
Concordia, como una ciudad de 200.000 habitantes, era impensado tener la basura como la tiramos a cielo abierto. Seguro, ¿no? ¿Viste? Pero déjame decirte esto también, porque también es impensado tener un que no Concordia no cuenta con una planta de tratamiento de efluentes cloacales. ¿Viste? Los otros días veo con dolor gente turista que paraban frente, el colectivo paró frente a lo que es la desembocadura de las cloacas. Uh-huh. ¿Viste? Que van así a sacarse fotos. Uh-huh. ¿Viste? Y yo decía, esto no es la Concordia que queremos, ¿viste? Uh-huh. Porque hay olor. Entonces, ¿viste? Que la gente tenemos la costanera allí. La verdad que esas cosas que por ahí deberíamos cuidarlas desde turismo, uh-huh. porque veo movimiento de chicos que vienen a lo toman a Concordia como una alternativa uh-huh. turística de viaje de estudio. Y de gente también que veo que andan recorriendo, ves los colectivos que paran así frente a la Plaza 25, uh-huh. y que hay mucho para conocer, pero viste que esas cosas que duelen, que vayan a la costanera y tenemos la cloaca que está desembocando allí contra, en forma uh-huh. directa prácticamente contra el río
Uruguay. Hay que avanzar con eso seguramente, ¿eh? Sí, a mí me parece fundamental eso. César, nos reencontramos en 15 días, brillante como siempre.
Bueno, déjame que invitar uh-huh. a la gente que participe cada vez. Se suman más gente a Concordia Verde que le ponen me gusta, ven los programas.
Sí.
La verdad que siempre nos comentan cosas que tienen que ver con el proponiendo temas también.
Seguro.
Estos martes, por ejemplo, y los miércoles estamos pasando programas que tienen que ver, que ya los hemos
hecho. Reiteraciones.
Así que esperemos contar con auspiciantes para poder seguir también, ¿no?
Ahí está.
La verdad que uno por ahí lo puede hacer con mucho amor, con muchas ganas, pero necesita cubrir costos.
Los recursos de edición, se necesitan,
de cámaras,
¿no?
Exacto. Así que bueno, pero apostamos a que el año que viene la gente...
Ahí está. Cambió el gobierno, cambia todo, dirían algunos, ¿no? Nah, en este caso no estamos hablando, pero sí estaría bueno porque es una iniciativa que apunta para que todos mejoremos, ¿no?
Yo ya te dije, esto vamos por más, uh-huh. porque ya lo están pidiendo a nivel provincial el programa. Uh-huh. Y la verdad que esto me demanda tener que viajar o armar un equipo, uh-huh. así que se vienen cosas súper interesantes.
Mirá cuando no diga, che, Pablo, andate a liberar que yo tengo que ir para el, para el Palmar. Yo ya me anoto igual, bueno, viste cómo es esto,
exacto,
¿no?
Exacto, viste, ya tenemos invitaciones, por ejemplo, para ir al Bañado de la Estrella en Formosa, una de las 7 maravillas de la Argentina, que ha sido seleccionada hace poco, que ha crecido.
Ahí vamos.
Que ha crecido.
Aunque sea
el turismo,
de chofer, voy.
No. Pero está bueno esto, ya lo hemos planificado con Pablito, uh-huh. poder hacer una especie de carpooling, uh-huh. con en el auto viajando, hablando sobre. Uh-huh. Cosas que tienen que ver con la vida.
La vida, ¿no?
Que tienen que ver con la vida.
¿Con qué Pablito estás hablando con...?
No, Pablo.
Dijo Pablito.
Bueno, sí, pero lo vamos a llevar a Pablito también.
Pablito va porque él va a ir filmando, porque vamos a ir. Imagínate acá a Formosa haciendo... Después vamos a hablar, ¿sabes qué?
Y ahí tenemos que ir una semana.
Una semana, ¿eh? Che, bueno, Pablito, vamos a la música, nos vamos a la tanda. Con César nos reencontramos dentro de 15 días.